De abajo la producción ya.
Lo he visto en maestros, esto lo he visto en personas que trabajan incluso a nivel de la construcción, lo he visto con personas gerenciales, lo he visto con a nivel de gobierno, o sea, de esta tensión no está libre nadie.
Es cierto.
Número uno. Número dos, en todos los trabajos existe, no discrimina ni contra sexo, ni contra posición de trabajo, ni contra edad, ni nada. O sea, la tensión es que genera el trabajo. Incluso tú sabes que después de la guerra de Vietnam se ha venido hablando de síndrome postraumático, de ansiedad generalizada, y es un síndrome que se ha venido aplicando cada vez más y que ha tenido, a través de la ley ADA, una ley federal que protege a las personas que tienen algún grado de incapacidad, ha venido a proteger ese grupo de personas. Y son efectos, desgraciadamente, de mal manejo de situaciones, efectos que llevan a sacar a una persona valiosa de una línea de producción o de servicio, y que nos trae como mala consecuencia, además de las pérdidas económicas en la inversión del individuo, el retiro no adecuado de ese individuo, nos trae otra serie de gastos económicos que pueden llegar a millones de dólares en empresas que son importantes, que pueden incluso hacer que una empresa cierre y que se afecten un montón más de empleados.
Eso es correcto. No recuerdo lo que pasó con un periódico aquí en Puerto Rico, o sea que prácticamente hubo una intransigencia entre los empleados y la empresa, y a lo último se fue a pique la empresa completa y todo el mundo se quedó en la calle, ¿te recuerdas?
Exactamente, y aquí en Agua tuvimos empresas así también, que sí, pasó eso.
Y eso, pues, problema de comunicación, lo que estamos hablando básicamente. Que si, yo creo que lo principal es aceptar, como tú dices, aceptar que eso está ahí. La tensión está ahí siempre, va a estar, va a existir la ansiedad. ¿Cómo la va a manejar la industria, los empleados, todo el personal? ¿Cómo buscar maneras de canalizar y manejar todas esas ansiedades y todas esas tensiones y mejorar la comunicación entre todo el personal? Pues yo creo que es lo que puede establecer la diferencia, ¿verdad? Sí. La gran diferencia.
Yo incluso pienso, y hay varias personas más, que los estresores que nos acompañan día a día no son malos, sino buenos. Yo creo que son retos que nos hacen levantarnos por la mañana, son retos que nos llevan a casa de nuevo de regreso y que nos permiten enfrentarnos a los retos que nos trae día a día el desarrollo y crecimiento de nuestros niños, el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro vecindario, y que lo debemos ver como algo positivo, que tenemos que crecer en esa área, porque no todo el mundo tiene todas las cosas debajo de la manga para sacarlas. Tenemos que crecer.
Y de hecho, tú sabes que uno de los relojes biológicos es el reloj de la ansiedad, o sea que tenemos unos niveles de ansiedad que varían de individuo a individuo y que van cambiando también durante el día. Hay personas que están más altas en la mañana, otras en la tarde, otras al revés, otras la ansiedad está un poco más alta en la noche, más bajita en la mañana, pero va variando, que si la persona se va aprendiendo a conocer también a sí misma y sabiendo cómo son esos relojes propios, pues contribuye mucho también a que mejore su salud y a la adaptación en términos generales, ¿verdad? Y eso aplica a los jefes también, ¿verdad? Los jefes cuando están que se aprendan a conocer también, a saber cómo están esos niveles de tensión también, para que no los descarguen con los trabajadores, ¿verdad? O con las personas que están bajo su mando.
Iba a decir que hay unos niveles de ansiedad que se alteran cíclicamente en los individuos y en las empresas. Factores que aumentan esa ansiedad, que son cíclicos, son cuando tenemos supervisores nuevos, cuando tenemos retiro de un supervisor, cuando hay muerte, cuando hay mudanza, cuando hay fusión de una industria con otra, que no sabemos muchas veces qué va a pasar.
Yo creo que la ansiedad es tremenda, catastrófica a veces.
Exacto. Y lo peor de todo, que yo considero y que me he visto envuelto en varias ocasiones, es cuando una empresa decide cerrar operaciones. Esto con,
es triste.
Esto de los movimientos de las 936 y todo esto ha generado unas expectativas y unas ansiedades que no sabemos a ciencia cierta qué está pasando, pero que van a generar unas ansiedades, y esto es un tema político que no se ve y ni se manifiesta en la economía ni en la productividad directamente, pero que la gente que está trabajando en esas empresas no sabe qué va a pasar con ellos mañana. ¿Sí? Uh-huh. Y estamos hablando de empresas sólidas, gente que gana unos salarios buenos, que tiene una estabilidad económica en el hogar, que tiene una familia con unas necesidades determinadas.
Yo prácticamente veo en mi área de trabajo, yo te diré que semanalmente una persona o dos que vienen a mi oficina donde ya le han notificado, que le han dicho dentro de un año esta empresa va a cerrar o esta empresa se va a ir. Y eso, cuando te digo que llegan a mi oficina, pues ya tú sabes que es que entran en unos procesos de crisis increíbles y de depresiones.
Yo pienso que debe de haber un equipo de trabajo que cuando se va a notificar esto a los empleados empiecen con expertos a manejar el tema y deben de tener pues entre sus personas, asesores, pues antes de empezar, un personal profesional de áreas de ciencia de la conducta, porque definitivamente va a agudizar una serie. Esto es... sencillamente es un iceberg, que lo que vemos es la puntita, pero los problemas que se generan por debajo debajo del agua, pues son inmensos, pues quizás el 90% de ellos, y vemos que todo se agudiza y vemos a esta gente yendo al médico constantemente a buscar ayuda, porque
los problemas en la familia que empiezan a surgir con los hijos, con ellos, las tensiones, los niveles de irritabilidad suben, de coraje en la persona que está en el proceso, se lo transfiere a los hijos, se lo proyecta, los de los hijos suben también, se lo proyectan en la escuela, en las notas, o sea que es una cadena, que continúa. A veces de una sola persona, vamos a suponer 80 personas que le notifican algo, pues eso puede subir a 300 fácilmente, que se van a afectar directa e indirectamente, ¿no?
Exactamente.
Y para hablar un poquito de todo, ¿verdad? Todas estas sustancias químicas, los ruidos, que ocurren en muchos ambientes de trabajo, ¿cómo afecta a la salud emocional y física? De acuerdo a lo que tú has visto.
Como le decía ahorita, el médico ocupacional que ha pasado por entrenamiento es una persona que se tiene que envolver en diferentes áreas de la producción, y entre ellas pues está el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. No solamente del área donde está trabajando, incluso del medio ambiente comunitario que esa industria se está desarrollando, tiene que vigilar los niveles de tóxicos que hay en el ambiente, las partículas, porque eso afecta a la productividad. A veces hay aire acondicionado muy potente que generan temperaturas sumamente frías, que pues va a producir una serie de síntomas, que la persona use más ropa, que tenga menos movilidad, y eso a su vez va a generar pues que tenga menos producción. Tenemos pues todo lo contrario, áreas donde pues no tenemos aire acondicionado, son personas que están en espacio por pies cuadrados sobrepoblados, definitivamente, oficinas donde el teclado, el ruido de la calle o el sonido de las maquinarias donde trabajan van a producir sin número de condiciones.
Ahora tenemos las computadoras y las personas sentadas frente a ellas ahí todo el día, ¿verdad?
Todo el día. Y esto genera...
moviendo dos o tres músculos nada del cuerpo, ¿verdad?
Y eso, yo conozco a muchos que le encantan.
Sí. los defectos, ¿verdad? Que vienen.
Muchos de estas condiciones van a generar síntomas, como pueden ser pues dolor de espalda. Vuelvo a señalar el dolor de espalda porque es la causa número uno por la cual la persona de áreas de trabajo va al médico. Sordera, que le llamamos profesional o específica, un grupo de sonido. Problemas nasales en el olfato, problemas en el gusto, dolores de cabeza y diferentes síntomas. Esto, cuando son síntomas que van a producirse en una persona y que van a tener un término de tiempo, va a generar en esa persona la incapacidad de no poder hacer esa función. y al no poder hacer esa función, pues a su vez va a tratarla de compensar con otra parte de su organismo. Pero en lo que eso pasa y la persona se adapta, pues llega primero unas etapas de desarrollo de la enfermedad, y una de las condiciones que le produce eso es frustración. Si yo tengo que pedirte a ti que tú me digas, me preguntes las cosas dos veces porque no te oigo bien, o que me digas las instrucciones dos veces, y tú vienes y me dices, y dices, tú estás sordo, cuando realmente estoy sordo, pues me siento mal, me baja mi autoestima, no me siento competente en muchas cosas, hace que me sienta en desventaja con los demás, y a su vez pues eso va a generar en mí una serie de ansiedades y va a generar una serie de condiciones que aunque no las vemos directamente relacionadas con el área de trabajo, sí lo están.
Que incluso puede llegar a las depresiones también, depresiones severas y
estas personas
crónicas también.
Que pasan a condiciones crónicas, es bien común que esa inhabilidad o incapacidad para funcionar como estaban anteriormente, y siempre el deseo de regresar a funcionar como eran antes, y a veces el antes de ellos en su reloj se quieren ver como cuando tenían 20 años, cuando en realidad tienen 40 o 45 años ahora y quieren tener el mismo grado de actividad, pues lo hace frustrarse más.
Exacto.
Y eso con un dolor de espalda, con un disco enfermo, que no se pueden doblar con la misma flexibilidad, con una rodilla que tuvo un trauma y que se le dañó un menisco, que no se pueden doblar fácilmente, con un olfato alterado, con gustos alterados, dependiendo de cierto número de con los químicos que podemos tener, pues definitivamente les va a producir mucha ansiedad y depresiones crónicas.
Otra cosa, y los vemos llegar mucho a la oficina de los psiquiatras y principalmente a la oficina de los médicos de familia, ¿verdad? Que es donde primero empiezan.
Sí.
Otra cosa que me gustaría mencionar, que no me gusta que se me escapara, es las famosas triangulaciones en la comunicación y en los lugares del trabajo, que eso trae unos traumas tremendos. Y cuando hablamos de triangulaciones nos referimos pues a estos procesos que se dan, que ya estamos hablando aquí del tema de la comunicación, ¿verdad? Se pueden dar en cualquier lugar de trabajo, cualquiera. Público, privado, empresa, cuando hay personas pues que llevan a través de otros mensajes y no hay una comunicación directa entre el empleado o la persona y la persona con la que se tiene que hablar y decirle las cosas asertivamente y directamente, ¿verdad? Y entonces empiezan unos procesos enfermizos dentro de la empresa, dentro del lugar de comunicación, que terminan creando unas tensiones catastróficas dentro de la empresa. Esto es algo que también deben de tener muy en consideración, y si no tienen pues mucho conocimiento de esto, pues consulten, hagan consultoría con las personas pues que están allá afuera esperando que ustedes los llamen, porque hay muchos grupos de personas que están listos para ir a orientar y al seminario, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Quedan unos minutitos. Me gustaría que entráramos un poquito a lo de las recomendaciones, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones me gustaría que habláramos un poquito sobre... Hay una que yo la voy a mencionar, que es la que yo le llamo la hora del bajón. Ese es el nombre que yo le he dado, ¿verdad? Es cuando la persona regresa a la casa, que viene del trabajo, sea quien sea. Todos necesitan ese espacio, hijos, padres, madres. Cuando llegan a su casa, a su hogar, pues necesitan un tiempo, un espacio, puede ser una hora, 45 minutos, para bajar todas las tensiones. No es recomendable que nadie empiece inmediatamente a traerle problemas a los demás, ni temas, ni situaciones difíciles cuando tú entras por la puerta, ni a los hijos, ni al padre, ni a la madre. Esto es algo que tienen que discutirlo a la familia, que darse ese espacio, darse ese tiempo. Y mira, cada uno se va a su lado, a su lugar, se relaja, se da su bañito, hace las cositas que le gustan hacer, y cuando después, escogen una hora para hablar, ¿verdad? Una hora en la noche o en la tarde y discutir las cosas. Lo otro es que me gustaría que tú hablaras un poquito sobre la distribución del tiempo libre en estas personas que tienen tantos turnos rotativos, en este poquito tiempo que nos queda. ¿Qué tú les recomendarías para que ellos bajen esos niveles de ansiedad, de tensión tan grande?
Fíjate, número uno, lo de la triangulación es sumamente importante. Con una comunicación con intermediarios nos va a llevar que llevemos una alteración del mensaje original que nos quisieron dar. Cuando son en el trabajo, solicítelo por escrito, número uno. Número dos, trate de confirmar la conversación con otras personas a ver si recibieron el mismo comando. Usted no se niegue nunca a hacer nada de lo que un supervisor le mande si está dentro de las normas morales que a usted exige. Si va en contra de las normas morales, nunca permita que un supervisor se imponga, porque la ley lo protege a usted. Y al empresario le beneficia el que usted no haga algo que está en contra de su voluntad. Dos, ese tiempito de descanso que tú señalabas al llegar a la casa, tanto el hombre como la mujer como los niños que llegan a su casa, empezarlos a tosigar, como decimos en el campo, por mira que él rompió esto, aquel hizo aquello, no hay leche, no hay pan, sí. Pues es como echarle al fuego un poquitito de gas. En vez de apagarlo, va a hacer que se haga un poquitito más intenso. Y es donde más problemas regularmente se producen en el matrimonio, en ese momento. Cuando el esposo está llegando, no, el esposo está llegando, que están los ánimos adaptándose a un nuevo ambiente como es el hogar, que debería ser de paz y de descanso, que no se convierta en todo lo contrario, porque de un frente de batalla venimos.
Exacto. Y una recomendación que se desprende de lo que ambos hemos dicho aquí en la noche de hoy es la flexibilidad para cualquiera de los dos, para el padre o la madre que trabaja, para que puedan salir un poquito antes y buscar sus hijos y estar con ellos y llevarlos a la casa y recibirlos, ¿verdad? Eso es bien importante. Que yo les recomendaría ya ahí, ¿verdad? Y lo otro es los estilos de supervisión, ¿verdad? Que si hay que variarlos, hay que buscar la orientación, como tú bien decías, seminario, pues que lo hagan las industrias y las empresas para que mejore esa comunicación entre los empleados. Yo estaba pensando también que es interesante que todo esto que hemos dicho, pues el donde va a redundar y donde va a afectar es a la familia, ¿verdad? Y hablábamos ahorita pues el índice de divorcio y todas las consecuencias que produce todo esto en la sociedad. Y es interesante ver que las empresas quieren economizar dinero, ¿verdad? Quieren producir más, por un lado. Pero sin embargo, tú escuchas hablar estadísticas anuales, por ejemplo, de que hubo, pues, se pierde en Estados Unidos, por ejemplo, para coger el ejemplo de Estados Unidos, alrededor de 150 billones de dólares al año en términos de los daños que causa las adicciones. El alcoholismo, las sustancias de todo tipo, son alrededor de 150 billones de dólares que se pierden, que pierde el país completo debido a todos los desastres que causa este problema social, ¿verdad? Y todo viene pues precisamente de los grandes daños que están causando a la familia, así que se cae de la mata, ¿verdad? Que hay que bregar con estos problemas y tratar de minimizar los estresores.
Yo creo que vamos, el desarrollo y el progreso ha ido demasiado de rápido, y la familia y la comunidad en general no ha podido culturalmente adaptarse a ese proceso. Creo que es sumamente difícil. La familia pues tiene un reto ante sí, igual que lo tuvo la mujer en su día de lo que no había hecho en 2000 años, hacerlo en una carrera vertical y esforzada y lograr las metas que ha logrado, pues en eso, ese es el compromiso que tiene la familia hoy, que es tratarse de adaptar y sanar a sus miembros con buena comunicación, con mucho amor, porque yo soy de los que entiendo que usted puede corregir a sus hijos, usted puede corregir a cualquier miembro de la familia, de la comunidad, si lo hace con amor y con el deseo de ayudarlo y no de destrozarlo.